Bien, la vamos a meter en un lío a nuestro economista Seba Fleitas ahora. Porque, bueno, Milei ayer tiró conceptos. Él dice, no, vengan a discutir con los conceptos, ¿no? Le llenamos la cara de conceptos. Te tira todas esas expresiones, las hace, las dice Milei, porque dice, yo les discuto, ¿eh? Les discuto, les debato, cuando quiera. Tengo ideas, tengo un programa, soy el único candidato que armé un programa y ahí está para leerlo. Eso lo dice Milei también. Y en un momento, ayer de forma casi didáctica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Explicó que entiende él por ser liberal. Así que lo escuchamos y ponemos al Seba en ese lío.
El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, y donde los resultados están a la vista, porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, para aquellos que viven hablando de la desigualdad, el decil más bajo de la distribución en los países libres está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido. Pero no solo eso, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y como un dato adicional no menor, la gente vive un 25% más. La pregunta es, ¿por qué entonces le temen al modelo de la libertad? Y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores, porque se termina el curro de los micrófonos ensobrados, hijos de la pauta, y se termina también con los profesionales truchos que venden sus servicios a los sicarios de la política.
El concepto al grito, como hace siempre Milei, es cierto, si nos vamos a parar en las comparaciones, que habría que hablar con él, preguntarle de qué país habla, cuántos años fueron liberales, como él cree, en qué momento, cuáles son los datos socioeconómicos que tiene, de qué países está comparando, pero bueno, era un discurso de triunfo una noche, tampoco iba a ir país por... No tiró ni un ejemplo de país, no digo que no los tenga.
No, armó grandes bolsas conceptuales.
Claro, bueno. pero puede ser. Pero así explica qué es ir liberal Milei hoy, ¿no?
Sí, a mí, digamos, a mí me surgen tres cosas de escuchar este audio, ¿no? La primera es que un escenario de superpolarización como tiene Argentina ayuda a estos outsiders, ¿no? Cuando uno piensa en la competencia política, yo creo que esta idea de que en el mundo donde se dan con todo y el otro es el enemigo y está todo mal y todas esas cuestiones, es un mundo donde este tipo de outsiders y gente que viene a decir acá está todo mal y estos están todo mal y acá se acaba la joda y están todos robando, se mueve mucho mejor que uno, ¿no? Creo que obviamente cuando él dice vengan a debatir, creo que se siente fuerte en esa cancha, porque debatir en esos términos es muy difícil y ahí tiene como mucha ventaja comparativa, para decirlo en términos económicos. Entonces me parece que básicamente la polarización, esto es mi percepción, capaz que equivocada, pero es muy mala en ese sentido, ¿no? Cuanto más polaricemos, más le dejamos el terreno más fácil a este tipo de argumentos, y mucho más difícil es bajar un poco la pelota al piso, pensar en argumentos, entender que estamos conversando, entender que hay trade-offs, que las cosas son un poco más complejas. Eso, el discurso me parece que es poco atractivo, y este otro discurso es mucho más atractivo, ¿no? Lo segundo, que me parece que es lo que veníamos antes conversando, que es un poco esta historia de que la desigualdad extrema y el fracaso para asegurar una vida digna, siempre genera como estas dificultades para la democracia, ¿no? Y lo vemos ahora con Milei, que tiene como un nicho de gente que está muy enojada, y probablemente con razón, porque básicamente está viviendo una vida que probablemente no es la vida digna y hermosa que merecen vivir, digamos. Pero básicamente los capta este tipo de personaje, ¿no? Y esto pasó con Trump en Estados Unidos, y pasa con el Brexit, y pasa con Bolsonaro, y pasa con Marine Le Pen en Francia, ¿no? Que de vuelta perdió una elección en un balotaje muy cerca de Macron, en Francia, digamos, un país como muy establecido. Hay derechas de este tipo también en Bélgica, en Holanda, en otros países, o sea, sí, de Europa.
Y es un fenómeno que lo tenemos muy muy conocido, tanto en el caso de Trump como en el caso de Milei. Salta a la vista, rompe los ojos esa conexión, ese puente que se traza entre un integrante de la élite, con un discurso anti-élite, anti-establishment, pero que conecta desde ese lugar y con esa historia evidente en su perfil con bolsones de población muy muy vulnerable. Con Trump en West Virginia, por ejemplo, es como de los territorios más trumpistas de Estados Unidos, de los lugares más pobres, minero, en decadencia de Estados Unidos. Y bueno, ahora con Milei estamos observando algo parecido en algunos lugares de Argentina que hasta antes de ayer no se pensaba que estuvieran en este nivel de apoyo a Milei.
Claro, y yo creo que ahí, yo de chico escuchábamos mucho Fernando Cabrera y tenía esa frase que a mí siempre me encantó, que dice: la pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. Y siempre me gustó, primero por la parte de la vergüenza, pero segundo por el dolor, ¿no? La pobreza y toda la desigualdad esta es tan fuerte que genera mucho dolor. Hay gente que está, me parece, muy dolida, y obviamente la élite representa como todo como esa fuente de dolor. No digo que lo sea, lo que digo es que genera estos problemas para el sistema democrático, me parece que tenemos que atender, ¿no? Y el último punto es el tema este con la ciencia económica, que me parece que este tipo de cosas de alguna manera nos ponen. O sea, obviamente no voy a hablar por todos y todas las economistas, de gente muy distinta, o sea, pero me parece que sí nos pone o nos debería poner un poquito a pensar la imposibilidad quizás o lo mal que a veces logramos transmitirle a la gente algunas cosas que dice la ciencia económica, de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros en la columna de No Toquen Nada hemos hablado muchas veces de que esto, de que la competencia y la regulación son un binomio, que uno tiene que entender en qué momento más de una, en qué momento más de otra y cómo funcionan. Y acá Milei dice: bueno, el liberalismo son mercados libres sin intervención estatal y la libre competencia y libre entrada y salida, como si eso funcionara en cualquier momento para cualquier mercado. Dicho así, eso está mal, o sea, es incorrecto. Y básicamente, obviamente, o sea, no lo decía, por ejemplo, ni Adam Smith, ¿no? Que él básicamente, que es el padre de la economía y uno de los padres del liberalismo, con John Locke y otros filósofos, que él no reivindica, justamente porque Adam Smith es de un liberalismo que no planteaba estas cuestiones, ¿no? Entonces él hace como esta división entre países libres y reprimidos, que no sabemos cuál es cuál, y dice, habla de formato estándar y formato extremo, o sea, habla un montón de conceptos que no podemos dilucidar, saber qué significan, el robo de los políticos, y me parece que aquí hay como, en algún sentido, nos compromete un poco a los economistas que no logramos, y a las economistas que no logramos como transmitir estas cosas que funcionan y que no, y damos como la idea de que la economía es ejercida por filósofos y filósofas genias que tienen ideología y que esa ideología es lo que va a arreglar el mundo, en vez de dar una visión mucho más modesta de que muchas veces somos más parecidos a plomeros que tienen una caja de herramientas que viene a intentar arreglar cañerías, que son programas públicos que a veces funcionan, a veces no funcionan. Somos buenos entendiendo un poquito más de qué, un poquito menos de qué, y no tanto diciéndole a la gente en 5 minutos cómo se van a resolver todos los problemas, que nunca lo podemos hacer, ¿no?
No toquen nada.